Salud con la doctora Sonia Kohl para que nos cuente un poco de todo esto que para mí es totalmente novedoso. ¿Qué tal, Sonia? Buen día.
Buen día, Raúl, ¿cómo estás?
Bien. No sabía esto de la herpangina y enfermedades de la mano, etcétera, etcétera.
Sí, así es. Bueno, son enterovirus que son frecuentes que sucedan en la niñez. Sobre todo en esta época, ¿no? Cuando termina el verano y empieza el otoño, suelen haber brotes. Y bueno, justo la semana pasada hemos tenido varios casos en Pinamar, hemos tenido consultas incluso de una directora de un jardín de Valeria del Mar, porque hubo 15 casos en ese jardín. Y más que nada, la gente quiere tener información de cómo manejarse ante estas situaciones, ¿no? Tanto el virus que genera el síndrome pie-mano-boca como la herpangina son los famosos enterovirus, son virus que se transmiten por vía respiratoria o fecal, o sea, cuando los chicos tienen contacto con secreciones respiratorias de otro chico que está cursando una enfermedad o con materia fecal. Y los síntomas que generan son, bueno, fiebre alta, dolor de garganta, con incluso en los más chicos con negación a la ingesta, o sea, no quieren alimentarse, y en el caso del síndrome mano-boca-pie, además generan ampollitas, vesículas en las manos y en los pies que son muy dolorosas. La fiebre no suele durar más de 4 días, y por lo general, una vez que la fiebre cede, dejan de contagiar. Son enfermedades de curso benigno, que no tienen complicaciones por lo general. O sea que también un poco para tranquilizar a la población de que más allá del tratamiento sintomático, para que los chicos no la pasen mal. Que, bueno, los adultos también la pueden tener, pero la prevalencia mayor es en niños y sobre todo en edad de nivel inicial. Que los hidraten bien, que busquen alimentos frescos, porque bueno, a nivel de la garganta dan también ampollitas, que son las que generan dolor cuando tragan, suelen estar irritables, darle cualquier analgésico común que son los que suelen usar ante estas situaciones, como ser el paracetamol o el ibuprofeno, y no mucho más que eso. Y obviamente que no los manden al establecimiento escolar por una semana desde que empezaron los síntomas. No necesitan el alta para volver a reintegrarse a la actividad escolar. Generalmente el pediatra le da por 7 días y después no necesitan un alta para volver. Pero bueno, sí, están habiendo muchos casos y que son de consulta común en la guardia, pero bueno, es un poco tranquilizador diciendo que son enfermedades que no tienen complicaciones, que son de curso benigno y el tratamiento es manejar básicamente los síntomas.
Ahora, yo es la primera vez que lo escucho esto, no quiere decir que yo sea el poseedor de todo el conocimiento de las patologías que sufren los chicos, pero me sorprende porque no la conocía. Es por ejemplo, hay un ¿se da con preferencia en estos lugares o es para todo el mundo?
No, en diferentes sitios, ¿no? Obviamente hay vigilancia epidemiológica y son virus que circulan en la población, tienen esta prioridad estacional de esta época. Por ahí estos 2 últimos años no hubo tantos casos por el aislamiento que hubo, porque no hubo clases el año pasado y el anterior.
Claro.
Pero suelen haber brotes o aumento de casos en esta etapa del año, ¿no? Por ahí las personas que tienen niños les suele ser más familiar, porque es bastante común de que los niños lo cursen, y sobre todo es bien característica el síndrome de pie, mano, boca, porque justamente salen las vesículas en las manos, en los pies a nivel de la boca, pero bueno, el curso es corto, de no más de una semana, y ya con tratamiento sintomático y pasada la semana los chicos suelen estar prácticamente asintomáticos. Pero bueno, puede ocurrir en cualquier persona, prioritariamente en los chicos, porque ¿qué pasa? Los que ya lo cruzaron suelen tener una inmunidad que después evita la recidiva, ¿no? Y como la mayoría de por ahí lo hemos cruzado de niños, después ya tenemos esa inmunidad que evita un nuevo contagio. Pero bueno, es parte de la inmunidad que va generando el cuerpo cuando va teniendo contacto con los diferentes gérmenes. Algunos son de curso benigno, pero bueno, estemos atentos a todas las patologías que tienen posibilidad de vacunación. Estas dos patologías no tienen vacuna actualmente y en realidad por ahí no se justifica porque justamente son de curso benigno. Pero ya que estamos hablando de enfermedades infecciosas, traigo a colación, no sé si habrás visto en los medios de comunicación nacionales, y en una alerta que emitió el Ministerio de Salud, que hubo un caso probable de sarampión de una persona que vino del exterior, de Maldivas. Una mujer que no estaba vacunada, y bueno, recordemos que el sarampión es una enfermedad, también otra eruptiva, pero que es muy contagiosa y que puede tener complicaciones graves para la salud. Entonces, nosotros acá en Argentina tuvimos un brote en el año 2019, no sé si recordás que hubo una campaña masiva de vacunación, sí. Incluso se empezó a vacunar a los niños a partir de los 6 meses. De ahí, bueno, vino la pandemia, no hubo nuevos casos, y el problema es que el sarampión es 10 veces más contagioso que el COVID incluso. Entonces, ni bien hay un caso, se trata de aislar, es de denuncia obligatoria, o sea, hay que el ministerio se tiene que enterar. Hay una alerta epidemiológica en forma permanente con respecto a esta enfermedad y tiene vacuna, eso es lo más importante. Y nosotros en Argentina estamos por un nivel subóptimo de nivel de vacunación. Lo ideal es que el 90% de la población esté vacunada y tenemos menos de un 80%. Recordar que todos los niños menores de 4 años, de 1 año a 4 años, tienen que tener una dosis, y de 5 años en adelante todas las personas deben tener por lo menos 2 dosis de la vacuna doble o triple viral. Las personas adultas que no recuerden y que hayan nacido después del año 65, porque las que nacieron antes del año 65 se supone que ya son inmunes a la enfermedad, porque antes de ese año había circulación de este virus y había inmunidad activa, digamos, por el contacto. Pero los que nacieron después del año 65, que se acerquen al vacunatorio, y si no tienen forma de acreditar que tienen las dos dosis, que se den, aunque sea una dosis de la vacuna, para estar inmunes ante esta enfermedad. Porque ¿cuál es el riesgo? El riesgo de circulación de esta...
Bueno, estábamos con la llamada, lamentablemente se cortó justo cuando hablábamos, que era quizás una patología un poco más atenuada, ¿no? Que al menos la he padecido en su momento. Te escuchamos, Sonia.
¿Cómo estás, Raúl? Sí, justo venía hablando y se cortó. Bueno, hablaste de sarampión y la rubiola, justo esas dos enfermedades están cubiertas por la vacuna doble viral, que es la que se aplica en los adultos. La vacuna triple viral, además de cubrir sarampión y rubiola, cubre también la parotiditis, la famosa papera, que es la que se aplica a los niños de 1 año y 6 años, la triple viral. Pero bueno, eso, los padres que estén atentos de que todos los niños tengan todas las vacunas que indica el carnet de vacuna, el calendario de vacunación, y que tengan la triple viral al año y a los 5 o 6 años, ¿sí? O sea que mayores de 5 años tienen que tener 2 dosis de esta vacuna. Y todas las personas que nacieron después del año 65 tienen que acreditar 2 dosis a lo largo de su vida, 2 dosis de esta vacuna, para decir que son inmunes al sarampión y la rubiola. De esta forma, si tenemos una cobertura de vacunación en más del 90% de la población, disminuimos el riesgo de que circule este virus en la población, y protegemos a la población más vulnerable, que como dijimos son los menores de 1 año y que realmente pueden tener complicaciones muy graves en su salud si se contagian con este virus. Uh-huh. Y que estamos en alerta permanente de introducción, básicamente por otros países donde hay circulación del virus. Nosotros actualmente tenemos un caso probable, pero después, desde el brote del año 2019, no hubo casos de sarampión. Pero sabemos que por ahí cada tanto en Brasil hay uno. Recordemos cuando fue el Mundial de África, que hubo mucha circulación y que en África hay sarampión, que hubo alerta básica también por el traslado. Y bueno, por toda la circulación que hay en los aeropuertos y gente que viaja a un montón de países donde el sarampión es una patología que está vigente, que, o sea, que el virus está circulando, tratemos de tener nuestra población cubierta con esta vacunación, con la vacunación contra el sarampión, para evitar la circulación y proteger a toda la población. O sea, es un acto de colectivo, de me vacuno para proteger a otros, más allá de que también lo hago para no padecer la enfermedad, ¿no?
Uh-huh. Digo, hay una requisitoria de determinadas vacunas cuando uno viaja al exterior también. ¿Están incluidas alguna de estas?
Sí, en realidad la vacuna contra el sarampión es una vacuna que está incluida en el calendario nacional de vacunación, independientemente de si yo viajo o no. ¿Sí? Por lo general no lo piden para viajar a otros países, como si por ahí piden las de hepatitis, las de fiebre amarilla o fiebre tifoidea o vacunas que son exclusivas para ingresar a otros países, pero la del sarampión debería tener más del 90% de la población de Argentina para decir que tenemos una cobertura óptima. Más allá de que uno viaje, pero también hay personas que viajan y pueden traer el virus y sobre todo el tema del alto índice de contagiosidad que tiene esta enfermedad. Se supone que por cada persona contagiada 18 se van a contagiar, porque la transmisión es a través de las secreciones que uno emana cuando habla, cuando respira, cuando tose, y puede permanecer el virus 2 horas en el ambiente, en el aire, después de que la persona se retire. Entonces, todos estos condimentos hacen de que sea de fácil diseminación y de fácil contagio.
Muy bien, muy muy ilustrativo todo. Ahora vamos a otro tema, que es el que tiene que ver con las vacunas, por el tema de la gripe, ¿no? Que los chicos mayores de edad están esperando que aparezca en algún momento. Y debe estar cerca, sí. Calculo yo.
Sí, a partir del viernes, el viernes pasado, el viernes 25, se empezó a vacunar al personal de salud, ya que recibimos las vacunas para este grupo. Todavía no hemos recibido las vacunas para la población en general. Suponemos que a fines de esta semana, a principios de la semana que viene, las tendremos y ahí iniciaríamos la campaña de vacunación antigripal para toda la población que tiene la indicación, porque recordemos que no todas las personas tienen la indicación de vacunación antigripal. Es una vacuna que previene básicamente la internación y muerte por virus influenza. Y está destinada a todos los niños entre 6 meses y 24 meses, o sea, los menores de 2 años, las mujeres embarazadas y puérperas, hasta que han tenido sus hijos en los últimos 10 días, todos los mayores de 65 años. Estos tres grupos no necesitan orden, directamente se presentan en el vacunatorio y van a recibir la vacuna. Ahora, los que tengan entre 2 y 64 años tienen que acreditar alguna patología de riesgo, es decir, diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias como será asma, EPOC, alguna enfermedad cardiovascular o que tenga una enfermedad que disminuya las defensas o tomen una medicación que disminuya las defensas. O sea, hay una alta lista. Una gran lista, pero bueno, tienen que acreditarlo ya sea con una orden de aplicación de la vacuna por su médico de cabecera o cualquier papel o incluso una orden por foto de WhatsApp que acredite que tiene la patología. Con eso es suficiente. No está destinado a cualquier persona que no tiene patología, porque el propósito, como dije anteriormente, de esta vacuna es disminuir el riesgo de internación y muerte, que es mayor en estos grupos, ¿no? Y no previene el contagio. Una persona puede estar vacunada, se puede contagiar, pero lo va a cursar en forma mucho más leve. Es el mismo principio que tiene la vacuna contra el COVID, ¿no? Disminuir riesgo de internación y muerte. Así que bueno, nosotros igual vamos a estar anunciando por prensa cuando llegue la vacuna. Los tres vacunatorios municipales, recordemos, son el que están en el hospital, en el consultorio móvil que está al frente del hospital, el que está en la salita de Ostende y en la salita de Valeria. Los tres están abiertos de lunes a viernes de 8 a 13, el de Valeria los martes y viernes también abre a las 4 y media de la tarde. Por lo general ponemos para lo que es vacunación antigripal en Pinamar un gazebo exclusivo para cubrir esa vacuna al lado del vacunatorio, o sea, sobre calle Show, a frente del hospital. Supongo que este año, y justo ahora lo estaba terminando de cerrar con el servicio con las enfermeras, lo vamos a volver a poner para que esté primero más accesible, para no interrumpir la vacunación del calendario en el vacunatorio y bueno, que tenga más fácil acceso a la población que tiene destinada esta vacuna.
¿El local del Suter IH deja de estar integrado a todo esto?
No, el local de Suter IH va a seguir vacunando contra el COVID, pero bueno, para ello tiene personal provincial. Nosotros desde la municipalidad no estamos aplicando las vacunas contra el COVID porque de esa campaña se está ocupando la provincia. Por ahí compartimos al personal de enfermería, que los vacunadores, pero el encargado de llevar adelante la vacunación contra el COVID es la provincia. En el caso del antigripal, recibimos las vacunas de provincia, pero la logística la hace el municipio. Pero recordemos que PAMI, por lo general, todos los años también tiene su campaña de vacunación contra la gripe. Así que, bueno, los afiliados de PAMI estén atentos. Yo no tengo información aún de cuál va a ser la estrategia que va a llevar a cabo PAMI, que eso lo hace a través de las farmacias. IOMA también suele tener su campaña de vacunación. Uh-huh. Y sé que la vacuna está ya disponible en muchas farmacias para los que quieren acceder a través de la prepaga o en forma particular. Eso ya sé que las droguerías ya la han repartido a las farmacias, pero bueno, este año se adelantó el inicio de la circulación del virus con respecto a otros años, porque otros años por lo general era en abril, mayo, y nos daba tiempo a poder vacunar. Bueno, este año no nos dio tiempo, se adelantó el inicio de la circulación y bueno, tenemos que apurarnos a tratar de cubrir con la vacuna a la población de riesgo.
Bárbaro. Bueno, completo el informe como siempre, por eso hace que yo cada tanto te comento y te consulto, digo, tenés mucho de docente, ¿no?, en la forma de exponer por la claridad y el desarrollo de los temas, ¿eh? Es totalmente comprensible todo lo que estás comentándonos, así que bueno, a esperar. Yo por algún lado o por otro se me agarran todo a mí, menos lo de 2 años, pero después el resto estoy ahí con lo de riesgo, con la edad, con todo, así que buenísimo. Quiere decir también que está bien pensado el organigrama para vacunar a la comunidad. Gracias, Sonia.
Gracias, Raúl, también por ser tan receptivo para la información, por poder transmitir la información que tenemos desde Salud. Uh-huh. Es un placer hablar con vos. Y bueno, te esperamos. Cuando llegue la vacuna, te esperamos acá, en el hospital.
Que no se escape, agárrenlo.
No, tal cual. Bueno, hasta luego y buena mañana.
Que sigas bien, lo mismo digo. Buena semana también para vos. Sonia Col, ella es directora de Atención Primaria de la Salud.